Ahora sí, vamos a pasar al estudio de la Escritura. Seguimos estudiando la segunda carta de Corintios, el capítulo 6. Y pues es un capítulo que reitera parte del tema de toda la carta. Y es, Pablo está siendo atacado, Pablo está siendo cuestionado en su ministerio, en su persona. Vamos a ver que, bueno, pues no podemos ser monedita de oro. Y Pablo estaba consciente de eso. Y pues hablaban de él, le criticaban, le juzgaban. Siempre hay personas así, no es, es inevitable, ¿no? Si tú quieres servir al Señor, no esperes caerle bien a todos, no esperes que todo sea color de rosa y que no haya diferencias, siempre las va a haber, siempre va a ser así. Sin embargo, también a través de esta carta vemos que cuando hay alguien que se empeña a ver el hoyo de la dona, pues es lo único que va a haber. ¿Se acuerdan esta ¿cómo le podríamos llamar? Teoría, esta enseñanza de la dona. ¿A qué se refiere esto? Que pues todos conocemos qué ricas son las donas, ¿verdad? ¿Les gustan las donas o no? ¿Hay alguien que no le gusten las donas? Para sacarlo de aquí, bueno, fuera. Ay, no es cierto. No, bueno, pues imagínense algo que no sea una dona, pero es ese pan muy rico que tiene un hoyo en medio. Tiene un orificio ahí. Entonces, aquellas personas que solo ven el hoyo de la dona, pues llegan a la donería, ¿se dice donería? Bueno, a la panadería, pues. Ok, está bien, a la panadería. Y dice, oiga, señor, o sea, a este pan está mal hecho. A este pan le falta algo, ¿no está viendo aquí que está hueco? Y además, yo sé que lo más rico siempre está en el centro, y pues es lo que le quitan, así pues así no se vale, ¿no? O sea, o me descuenta, o me da algo extra, o a ver cómo le hace, o esto, porque pues no se vale. O sea, como que le quite el hoyo, está incompleta. No puede ser así. Entonces, pues, es obvio que cuando nos enfocamos en lo negativo, vamos a perder la parte positiva y lo demás. Entonces, así, pues, si alguien solamente se enfoca en el hoyo de la dona, no va a poder disfrutar lo demás. Va a estar pensando así como que, oye, me lo dieron incompleto. Oye, es que no debería ser así. Oye, pues, ¿qué ocurrencias? Este panadero, ¿cómo se le ocurre hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto? Y bueno, pues, entonces, perdemos toda esa bendición por estar viéndole el hoyo a la dona. Entonces, moraleja, la próxima vez que se coman una dona, no le vean el hoyo. Quédense con lo demás y van a ser felices. Y vamos a ser felices todos y vamos a tener mejores momentos en la palabra de convivencia y en la vida en general. ¿Por qué? Porque esa es otra enseñanza, aunque no lo crean, la filosofía de la dona, ¿no? Este día, la vida nunca está completa. Observa cualquier etapa de tu vida, siempre le falta algo. Siempre. Si estás flaco, ya te faltó no sé qué, ya te faltó cabello. Si ya tienes cabello, ya te faltó la altura. Si ya no tienes esto, ya te falta el otro. Ya tienes dinero, pero no tienes tiempo. Ya tienes tiempo, pero no tienes tal cosa. O sea, siempre hay algo en cualquier etapa de la vida que falta, que falta, que falta, que falta, que falta. Entonces, bueno, no hay congregaciones perfectas. No hay una comunidad que sea perfecta, y como me decía un amigo, el día que la encuentres, no te metes ahí porque la vas a echar a perder. Déjala. O sea, el día que esta congre es perfecta, esta congre, no, en serio, el pastor es maravilloso, la esposa es increíble, sus hijos están bien educados, los que cantan alabanza, profesionales, perfecto, todo está maravilloso, está perfecta esa congregación, no entres ahí porque ya la echaste a perder. Por eso está perfecta, porque la tienes que ver de fuera. Entonces, no hay una comunidad perfecta. La comunidad de Corinto no era una comunidad perfecta. Camino de Emaús, pues no es una comunidad perfecta, como ya lo reiteramos y ya lo han vivido en carne propia muchas veces. Tampoco hay un pastor perfecto. Entonces, ¿qué hacer? No nos quedemos con el hoyo de la dona. Busquemos lo demás. ¿Tenemos el reto de mejorar? Claro que sí, tenemos que caminar para ser mejores todos los días, por supuesto. Entonces, bueno, fíjense cómo dice el capítulo 6. Así pues, nosotros, dice el apóstol Pablo, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Sí, dice así, como colabores, como parte del equipo del Mesías, como de los que están de este lado del equipo, del parte del staff, les decimos, no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Y qué sería recibirla en vano? Menospreciarla, quedarte dormido en esa gracia, en esa falsa gracia, en la que, ya no importa lo que haga, puedo hacer lo que sea, Eso es también recibirla en vano. O simplemente el darle la espalda un día a nuestro Señor Bar Minan, lo aleinu, que no nos pase a ninguno de nosotros, que algún día le neguemos, que algún día, ahora sí que nos vayamos al Mundial y no al de Rusia 2018, sino al otro Mundial y que nos quedemos ahí, ¿sabes? Lo aleinu, que no nos pase a ninguno de nosotros. Eso es recibir en vano. ¿Y por qué dice, cómo sustenta Pablo esto? Dice el verso 2, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Sabes qué? Cuando más lo necesitabas, cuando más lo requerías, yo extendí mi mano para salvarte. Cuando nadie daba un peso por ti, dice el Señor, yo di mi vida por ti. Cuando te decían que no servías para nada, yo te tomé y te dije, tú eres mi hijo, tú eres valioso para mí, tú tienes un valor, tú tienes un propósito para estar vivo. Eso es la gracia de Dios y yo quiero que todos lo entendamos bien, porque en momentos de la vida podemos perder el sentido y la razón de por qué estamos aquí. Nos podemos sentir desvalorados. Y dice aquí Pablo, el apóstol Pablo nos enseña y dice, no recibas en vano esa gracia porque el Señor te rescató. Hubo un precio por tu vida, no fue gratis. Aún las muestritas que se dan en los centros comerciales, en los supermercados, esto de quiere una, pues a ver, aquí, y luego llegan ahí como cinco y se empiezan ahí, casi desayunan ahí algunos, ¿no? Los domingos ahí en el Costco, su estrategia de desayuno light, ¿no? Aunque para ti sean gratis, ¿hubo alguien que está pagando eso o no? O sea, hay alguien que lo paga siempre. ¿Cuánto más la sangre del Hijo de Dios? La salvación es gratis, por supuesto que es gratis. Pero no significa que no tuvo un costo. ¿Y qué dice Pablo? No lo hagas, o sea, no desperdicies, no menosprecies esta gracia. Porque ha sido el precio más alto que se puede pagar en el universo. En el universo. Hoy es el día de salvación. Dice, he aquí ahora el día de salvación. Así que si tú no has tomado esta decisión, no esperes mañana esto. No postergues la decisión más importante de tu vida, que es reconocer la gracia de Dios a nosotros. Ok, dice entonces, he aquí ahora el día de salvación. O sea, no hay un mañana, no esperes un después, no lo pienses. Porque también es cierto, la vida pende de un hilo y no sabemos cuándo estaremos en la presencia del Señor, cuándo nos toque el llamado de acudir delante de Él a ese juicio, a ese veredicto. Así que, pues dice aquí, el día de salvación es hoy, es ahora, es en este momento. Dice el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Fíjense qué frase dice aquí Pablo. Trata de cuidar ese testimonio de tal forma que dice, tratando de no dar a nadie, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea cuestión de obstáculo, de burla, de lo que sea. Qué complicado es esto, pero ese es el llamado que no nada más se tiene en una obra, en un ministerio en particular, sino todos en general. Como creyentes podemos ser de tropiezo a otro y eso es lamentable. Y yo les decía la semana pasada, el único evangelio que tal vez lea alguien en su vida va a ser tu vida. Va a ser la única Biblia a la que va a tener acceso, tu propia vida nada más. No se va a poner a leer un libro de no sé cuántas páginas hay aquí, 1300 no sé qué, o sea, imagínate. Si en México no leemos, mucho menos. Entonces, ¿qué va a leer? Tu vida. Y podemos ser todos de tropiezo. Así que cuidemos nuestro testimonio, no por querer quedar bien con la gente, sino por buscar alcanzar a los demás, sino por buscar dar ese testimonio como el Señor lo llamó. Ahora, también sabemos que a paz nos llamó el Señor y va a ser imposible agradar a todos. Pero en lo que dependa de nosotros, tenemos que esforzarnos por cuidarlo. Y como dice en Gálatas, que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la quejilá de Dios, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿puede ser un poco de presión? Sí, puede ser difícil, tal vez. Pero en la medida que la palabra se haga carne en nuestra vida, entonces va a ser más fácil. Pero sí cuidemos, y yo les invito a que todos lo hagamos, a que todos lo hagamos de todo corazón, cuidar nuestro testimonio delante de los demás por agradarle al Señor. Dice el verso 4, Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y fíjense los contrastes. Bueno, vamos a ver aquí. Primero dice, en mucha paciencia. Lo primero que se requiere como ministro de Dios, ¿qué es? Dice, mucha paciencia. O sea, aquel que no tiene paciencia no puede estar en el ministerio. Va a ser muy complicado que puedas llevar a cabo una obra para el Señor si no es paciente con los hermanos. Imagínate, de buenas a primeras, y de, ¿qué estás haciendo? Inútil, te dije, ya te lo expliqué, sácate para acá, no, órale, una patada. O sea, pues, tenemos que armarnos de paciencia. ¿Quieren ejercitarse en la paciencia? ¿Sí o no? Pues sirvan en el ministerio de niños. Ahí vas a requerir mucha paciencia. Se requiere paciencia. Hay mucha gente, sobre todo hoy en día, en estos años, que de verdad no quiere tener hijos por el tema de la paciencia, porque dicen, ah, yo ya no estoy para eso, es que yo ya no tengo paciencia, es que a mí me sacan de quicio, es que yo ya no sé qué, no, es que yo no puedo dar clases, es que... Y puede ser real, puede ser cierto. Pero entonces, ¿cómo vas a servir al Señor o cómo vas a crecer en eso si no hay otra manera de ejercitarlo? No hay varitas mágicas con Dios. O por lo menos nunca me ha tocado una que digamos, a ver, vamos a orar por esta persona, ponemos las manos sobre la cabeza esta, uno, dos y tres, paciencia, y paciencia salió. Eso no existe. Por lo menos no lo conozco, o yo no lo he hecho, o no lo he vivido. Entonces la paciencia se desarrolla, y dice Pablo, en mucha paciencia, en tribulaciones. ¡Wow! ¡Qué características del ministerio! Nada que ver con lo que a veces la gente imagina, ¿no? Quiero ser el pastor, quiero tener mi congre, quiero tener el otro, quiero estar en alabanza, quiero el otro, quiero acá. Ya se imagina así como que recibiendo toda la gloria y miren nomás. En tribulaciones, ¿cuáles? Pues de todo tipo. En necesidades, o sea, vas a padecer, va a haber necesidad mientras estés en el ministerio. ¿En qué más? En angustias. O sea que de repente ya no vas a tener muchas uñas, ¿no? En las manos, porque vas a estar ahí. Oye, oye, ay, nanita, ay. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Sabes qué? Mejor toma vino en lugar de agua, porque el agua no era muy buena en aquellos días. Entonces se considera que Pablo era muy nervioso, por eso le dije, mira, pues tranquilo, acuérdate, el Espíritu de Dios está en ti, que nadie te menosprecie por ser joven, bla, 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 bla. Entonces Pablo, yo creo que, Timoteo, perdón, era un hombre que era seguramente muy nervioso, muy angustiado, y pues de aquí, en angustias también. Verso 5, en azotes, ándale, ya se empieza a poner más fuerte. En azotes. Y no era de te damos pau pau. No, no era vara así, sino azotes de aquellos días, de los romanos, de los judíos. A Pablo le dieron por todos lados, ¿no? Tanto judíos como romanos. Y lo expresa él después, dice, a mí me han dado de todo y de todos lados. En azotes, en cárceles, fíjense también. Lo entambaron también, como malhechor al bote. En tumultos, ¿no? También había ahí de repente revueltas, se levantaban contra él, muchedumbres lo querían linchar. Es terrible estar en una situación así. En trabajos, en esfuerzo, en, híjole, complicaciones así. En desvelos. ¿Sabes qué? Olvídate de la almohada si quieres servir al Señor. Si eres de los que tiene hasta el peluchito y todo así, vete despidiendo del peluchito, de la almohadita suave, porque vas a dormir muy poco. Garantizado, no dormir. Te lo garantizo al 100%. En desvelos, muchísimos. En ayunos, fíjense también. Y no nada más se refiere aquí, obviamente, al ayuno voluntario, sino de repente, pues no hay para comer. No hay en el trayecto, se nos olvidaron las tortas. No hay nada. En ayunos, tal cual. Así. Así es el ministerio. En pureza, ¿no? Entonces, fíjense, estos primeros que leemos, versículo 4 y 5, tienen que ver con aspectos físicos, con cuestiones del cuerpo en sí, con situaciones del cuerpo que padecemos. Pero el versículo 6 y 7 tienen que ver con una parte espiritual, con una parte doctrinal. Dice el verso 6, en pureza, hay que vivir en una vida de pureza, en ciencia, en entendimiento, en conocimiento, en longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? La longanimidad es un... espera, una paciencia en amor, saber esperar en amor, en bondad, en pensar lo bueno, En el Espíritu Santo, en la Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Dios, en ese poder, en amor sincero, ¿no? Es un amor que es honesto totalmente delante del Señor. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, el verso 7, ¿de qué tiene relación? Con la doctrina, con la escritura, con el hablar la verdad, con el escribir, con el trazar lo que dice la palabra de Dios. En palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia. ¿Cuáles son las armas de justicia? Pues la palabra, la escritura, a diestra y a siniestra, lo que se le dijo a Josué. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente en la palabra, guardando los mandamientos. Por honra y por deshonra. Aquí sí vienen, como les digo, esos contrastes. Entonces, para muchos con honra, para muchos otros con deshonra. Por mala fama y por buena fama. Entonces, según a quien le preguntaras, era la opinión. Unos que te dirían de Pablo, nah, este cuate en la cárcel hacía de ser, imagínate en cuenta que sale de la cárcel. ¿Cuántas veces lo han entambado? Menos. Les decía que hay un chiste que se cuenta en el ministerio, justamente, que como en Estados Unidos es muy común que ciertas iglesias o familias organizan y ponen su congre, así, pues vamos a juntarnos, tenemos lana, pues vamos a poner una congre. ¿Qué hacemos mañana? Pues vamos a poner una congre, le ponemos una congre, ya se organizan ahí, tú rentamos aquí el lugar, padre todo. Pues a ver, ¿y quién? Pues necesitamos un pastor, pues ponte un anuncio. A ver, se busca pastor, así como que tal, este güero, lo que sea, como lo quieran, ¿no? Pues ahí sí pueden pedirlo, ahí sí lo pueden escoger, ¿no? Pues queremos pastor, buscamos pastor, sueldo tal, prestaciones superiores de ley, no, pues no les dan el Shabbat porque no podían darle Shabbat, pero bueno, ahí les damos tal cosa, así, estas prestaciones, bla, bla, bla. Y llegan a hacer entrevistas gentes, ¿no? Llegan con sus currículos los pastores. No, pues que estudié que griego, que yo vi Israel, y que yo hebreo, y que bla, 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 y que no sé qué, y que yo tuve revelaciones, y yo me puedo tirar aquí, que me sé los mejores chistes, que quién sabe cuántas cosas, lo que sea, en fin, ¿no? Entonces, dice que en una ocasión reciben un currículum por correspondencia, y empiezan a leer, ¿no? Pues estuvo en la cárcel, acusado de tumultos, de causar disensiones, en azotes, dicen, uy, este cuate es un peligro. ¿Cómo no? Sinvergüenza. ¿Cómo no tiene vergüenza de mandar su currículum? Este cuate debería estar en la cárcel, es un malhechor. Y de repente abajo firma el apóstol Pablo, ¿no? No lo aceptarían a Pablo en muchos lugares. En muchas congregaciones no entraría. No entraría en el estándar del pastor. Entonces, pues aquí por eso dice, para muchos con honra y para muchos por deshonra, por mala fama y por buena fama. Entonces todo depende de a quién le preguntes. Todo depende de a quién le preguntes. Así que, pues si le preguntan de mí a ciertas personas, seguro les va a decir que soy de lo peor. Y bueno, pues ya quédense ustedes con la peor opinión. Ay. Ok, dice, verso 8, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, o como diríamos en México, vivitos y coleando, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es el ministerio, así es la vida de la palabra, así es la vida en la fe. Son los contrastes de estar en él, de poder pensar que tienes mucho y no tienes nada, de no tener nada pero ser ricos en el Señor, de tener fama para algunos pero no tener nada para nadie, en fin. Entonces, son los contrastes que nos muestran y que nos hace ver, pues, que no podemos ser monedita de oro para todos, ¿no? No podemos ser, como dicen así, caerle bien a todos, ser lo máximo. No existe tal. No, tenemos que ser conscientes de eso. La vida es así. Por eso dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes. Dice el verso 11, nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No están estrechos en nosotros, pero si son estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Bueno, ¿qué quiere decir aquí? Fíjense, se los voy a leer en otra traducción. Voy a aprovechar esta versión que está aquí, que es la nueva traducción viviente, para expresar de otra manera, de otras palabras, este mismo pasaje, dejarlo un poquito más claro, si tal vez suena un poco raro. ¿Cuál es la idea? Dice así. Dice de esta manera. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Esa es la idea que les está diciendo Pablo. ¿Saben qué? Yo fui honesto con ustedes. Yo les abrí mi corazón. Pero siento que de su parte no hay esa equivalencia, no hay esa correspondencia. Y la verdad, es difícil y es triste cuando eso se llega a dar. Porque cuando no se abre el corazón y nada más me siento inconforme, me siento triste, me siento enojado, me siento mal, pero no soy capaz de abrir mi corazón ante los hermanos o ante las personas, ante el pastor, ante quien los demás, sucede lo que dice aquí. Dice, me duele, dice Pablo, en cierta manera, me duele que no sean sinceros, que no sean honestos con ustedes mismos y con el Señor. Así que no cerremos nuestro corazón, abramos nuestro corazón, seamos capaces de amarnos de esa manera. La muestra más grande de amor, ¿sabes cuál es? Estar dispuesto a mostrar tus heridas, estar dispuesto a abrir tu corazón a los demás. No irte, como dicen ahí, a los rincones a llorarle o a enojarte o a lo que sea y quedarte de esa manera. Yo quiero rogarles que abramos nuestro corazón unos a otros. Se requiere mucho valor. Hay muchas personas que han sido lastimadas y tienen razón para decir, ah, sí, yo confío en el pastor y al ratito ya anda ahí platicando todas mis intimidades. O yo le platiqué a Mengano y ya se las dijo a todo mundo. O yo le dije tal y bueno, todos vamos a sentir heridas. A todos nos han roto el corazón. Nos ha pasado más de una vez. Pero no nos quedemos con esa actitud, no nos cerremos a eso. Seamos capaces, como dice aquí, ensanchemos nuestro corazón, abramos nuestro corazón. Una persona cerrada nunca va a vivir una vida plena, un amor pleno. Hay personas que empiezan relaciones, supuestamente se van a casar y ni así abren su corazón. Sobre todo los hombres tenemos a ser más cerrados, ¿no? Así como que nos ponemos en nuestra concha, cerramos el caparazón y no abrimos y expresamos nada. Y es un grave error. Es un grave error que podemos cometer. Principalmente hombres. Lo digo pues porque somos más dados a eso. Y en el curso de matrimonios yo lo comenté y lo comento aquí. Que está comprobado que cuando no somos capaces de saber expresar nuestros sentimientos, el matrimonio tiene problemas. El matrimonio sufre. No lo hagas por una cuestión de orgullo que cierres tu corazón. Cuando no somos capaces de abrir nuestro corazón a nuestra pareja, el matrimonio en sí va a sufrir. Tenemos que llegar a esa confianza. Si no somos capaces de hacerlo con nuestra propia pareja, con nuestro cónyuge, pues ¿qué esperamos hacerlo con los demás? Entonces, tiene por eso que haber una amistad. La base para que haya confianza es una amistad. Tiene que haber esa amistad para eso. Y bueno, hablando de abrir el corazón, fíjese lo que dice el verso 14. Ten cuidado a quién le abres tu corazón, a quién le entregas tu corazón, con quién te unes en la vida para ello. Por eso dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Texto básico de la Biblia, de memoria. De memoria para los que no se han casado y también para los que están casados. Segunda de Corintios 6:14, de memoria, es como de kinder, el ABC. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Así como hay contrastes en el ministerio, hay contrastes obvios y evidentes. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Pues no hay ninguna, no hay manera de mezclarlos, no hay manera de combinarlos, no hay manera de poder lidiar esto. Es un rompecabezas que no se puede armar, no hay opción. Y yo quisiera hoy centrarme, enfocarme en este tema principalmente, Y quiero decirles algo, ahora sí que abriendo el corazón, que les digo este tema con temor en mi corazón. Con temor en mi corazón. Con temor en mi corazón porque hay muchas cosas que uno paga en la vida con los hijos. Y yo quisiera y yo anhelo que esta parte del capítulo, que este tema, no nada más te quedes, si a lo mejor tu caso es, ay mi vida, qué bueno que estamos en el mismo yugo, ay qué bueno que estamos en la fe, ay qué bueno que estás aquí, qué maravilla que queremos lo mismo, qué bueno. Que seamos capaces de verlo como lo ve la Escritura y como lo ve, por poner el ejemplo, el pueblo judío, que le da a esto una importancia mucho mayor, a tal grado que dicen, ¿sabes qué? La mayor amenaza que existe en el judaísmo hoy en día no es Irán, no fue Hitler, no fue Amán, ¿sabes cuál es? El no tener la certeza si vamos a tener nietos judíos. ¿Por qué? Por los matrimonios mixtos, por el yugo desigual, porque los jóvenes se están casando, si es que se están casando, con gente que no comparte la misma fe. Y es incompatible, no hay manera, no hay nadie, no hay una excepción a esta regla, porque esa es la cuestión. Siempre creemos que hay una excepción. Siempre pensamos o llegamos a considerar, tal vez yo soy la excepción, tal vez a mí no me va a pasar. El a mí no me va a pasar no aplica en este caso. No hay ninguna excepción. Jóvenes y no tan jóvenes. Se los digo con el corazón en la mano y lo digo por mis propios hijos, que en su momento llegarán a ese momento primero Dios y no tienen idea de qué temor me da. ¿Qué temor me da? Porque es algo que se sufre muchísimo y nos duele. Y a los que no tienen hijos todavía lo van a vivir. Y los que lo han vivido lo pueden testificar. Nadie la tiene firmada. Nadie tiene aquí, mi hijo está aquí asegurado. Es más, yo ya me emparenté, ya me hice aquí compadre. ¿Va que somos compadres? Pues a ver cómo le haces. No podemos gobernar en el corazón de los hijos. Esa es la cuestión. No podemos gobernar en sus corazones. No podemos. Pero podemos hacer muchas cosas, sí. Y entre ellas es tener claro este concepto. Y yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra. Así que sé que está un poco avanzado el tiempo y espero que sean un poco más de pacientes conmigo. Pero es un tema muy importante. Muy importante, créanme. Entonces dice las siguientes preguntas. ¿Qué concordia tiene el Mesías con Belial? Belial es una manera de expresar un título que se le daba al enemigo, a Satanás. ¿Qué concordia hay? Ninguna, una vez más. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Fíjense, eso está más interesante. ¿Habrá algo del creyente con el incrédulo? Pues sí, sí puede haber. Pero hay mucho más que no van a haber partes. Entonces, no tiene ningún caso. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, es abominación, abodazará. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Va a respaldar esta enseñanza Pablo con la Escritura, diciendo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice, sal de ahí, no te metas a ese partido, no te metas a esos lugares. Por ti, por amor, ¿por qué? Porque yo quiero ser tu Dios. Apártate, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oye, esto está muy fuerte. Pues sí, es fuerte, porque sí está fuerte las cosas. O sea, no toques lo inmundo. Ahorita vamos a ver por qué se refiere de esa manera. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces dice, seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres que Dios te reciba? Apártate de ahí. Entonces es un llamado que a la santidad, a saber y entender que tú eres alguien especial para Dios. No eres, perdón, así como dicen, pues cualquier hijo de vecina. Y yo hasta les he expresado a algunos papás diciéndole, oigan, ¿saben qué? A sus hijos no los puedo casar con cualquiera. O sea, no me vayan a venir al ratito con Juanito Pérez o Chuchita, no sé qué, porque no hay ningún Juanito Pérez, ¿verdad? Bueno, es un decir, ¿ok? No vaya a ser Juanito Pérez aquí. Es un decir. O sea, no podemos casar porque son personas demasiado valiosas. son joyas para el Señor. Que no puedes poner una perla, como dice ahí, en el hocico de un cerdo. No puedes hacer eso. No podemos hacer eso. Es algo demasiado valioso lo que Dios nos dio. Nuestros hijos, nuestro testimonio, nuestra vida. Acabamos de expresar, el Señor mandó a su Hijo para que nosotros viviéramos para Él. Entonces, el yugo desigual es la plaga más peligrosa de todas. Entonces, antes de estar preocupado que si la enfermedad, que si el esto, que si el otro, hijo, ¿sabes qué? Esto tiene el potencial de acabar con el pueblo de Israel, de perder esta parte. ¿Y por qué es tan importante? Quisiera que me acompañaran con la Biblia y que ustedes mismos lo lean y lo subrayen de este tema. Lo que dice, por ejemplo, porque son varias citas, esto se repite y se repite en la ley. Se repite en la ley de Moisés porque ellos van a entrar a un ámbito en donde de repente van a decir, oye, estas chamaconas, oye, estos chamacones, así me los recetó el doctor. No, pues no había de estos en el desierto, no, pues estos sí están guapos. Pero ¿saben qué? No, dijo el Señor, no, aunque se parezcan a no sé qué actor o no sé qué actriz, dile que no. Fíjense, Deuteronomio capítulo 7, acompáñenme ahí, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 verso 1, vamos a leer desde el versículo 1 para tomar más contexto de esto. Les digo, no es el único pasaje, esto solo es un ejemplo de los varios que se repiten. ¿Están conmigo ahí? Dice así: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Fíjense, ¿qué quiere decir? Hay una responsabilidad en los padres con quien casas a tus hijos. En aquellos días era prácticamente los padres los que cargaban esta responsabilidad. Hoy en día yo sé que las cosas han cambiado, yo sé que los hijos tienen voluntad, no quiere decir aquí que no tuvieran decisión o libre albedrío, o que el papá le decía, te casas con ese y ya si no te mueres o te mato, lo que sea. No era tan radical la cosa. Pero sí había una gran influencia de parte de los padres. Entonces aquí dice, tú no les des a tu hija para estos chavos y no le des a tu hija para estos hombres, para estos jóvenes. ¿Se acuerdan lo que le pidió Sansón a los papás? Sansón fue con sus papás, aunque era un grandulón así, enorme y todo. Digo, papá, papá, mamá, mamá, me gustó esta muchacha. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No, hijo, o sea, aquí hay un montón de nuestro pueblo. No, pero es que esa es la que yo quiero. Es que esa es la que me gusta, es que me hace piojito, es que ella me entiende, es que lo que sea. Y dijeron, no, 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 pero ¿qué dijo él? Pues yo sí quiero, yo quiero, yo quiero. Ahí están las consecuencias. Pues eran parte de la responsabilidad de los padres. Por eso dice aquí, no emparentarás, no darás a tu hijo a su hija, no tomarás hija para tu hijo. ¿Por qué? Aquí viene la razón. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es importante también entenderlo. Esta es la razón. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjate, esa es la razón. No lo vas a convertir, porque es el típico, es que está interesado. ¿Y cómo sabes? Es que siempre que nos despedimos dice, Dios te bendiga. Ah, pues, habla de Dios. O hay gente que dice, es que pues, creen en Dios. Sí, sí, creen en Dios. ¿Y en qué Dios cree? No, pues no sé, pero de que creen en Dios, creen en Dios. O sea, no es ateo, así. 100% ateo, no es. Creen en la evolución, no creen en esto, no creen en lo otro, no se congrega, no lee la Biblia, nunca le gusta, no cosa. Pero él habla de Dios. Porque dice, gracias a Dios. O sea, el gracias a Dios ya era casi, casi materia suficiente como para, no hombre, este es súper creyente. Le digo, no, pues sí. No puede ser. Entonces no lo van a convencer, no lo van a ganar para el Señor, no lo van a evangelizar. O sea, no existe eso. No es nuestra labor. ¿Ok? Dice el verso 5. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Perdón, ¿me salté el verso 4? Ah, no, ahí está. ¿Ok? Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Fíjate, tú eres pueblo santo, tú eres diferente, tú eres apartado. Dice después, el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser ustedes, más que todos los pueblos los ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, bueno, tampoco dice, no te escogí porque, wow, tú eres lo máximo en la tierra, no. Tampoco te vayas a creer así, soy inalcanzable, nadie me merece, o sea, como que, ¿no? No se trata de eso, se trata de que, ¿sabes qué? Dios tiene un llamado para ti y no lo dudes. Dios tiene algo para ti. ¿Saben quién tenía muy presente esto aún antes de la entrega de la ley? Justamente aquel que se le dio la promesa de ser el padre de la nación de Israel, Abraham. Fíjense, acompáñenme a Génesis capítulo 24, para que vean que esto es tan antiguo como la historia del mismo pueblo de Israel. Génesis capítulo 24, ¿qué riesgo implica? ¿Qué sabía Abraham de por qué no podía casar a su hijo con cualquiera? Génesis capítulo 24, versículo 1. Dice así, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, ¿no? Ya pensó que había de fallecer pronto. Y el Señor dijo, el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el que tenía más confianza, Eleazar, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y bueno, no se había entregado la Torá, no había una especificación de qué era en sí el Dios de Abraham, cómo se guardaba la Torá, no había sido entregada la Torá escrita, pero había una fe diferente, un Dios diferente entre Abraham y toda esa gente que le rodeaba. Así que le da el encargo más importante a su hombre de más confianza, al hombre más importante para él, este siervo, y le dijo, ¿sabes qué? Tengo la misión más importante de tu vida. ¿Cuál es? Tienes que buscar la esposa a mi hijo, pero no quiero que sea ninguna de las que está aquí. ¿Por qué? No es porque estén feas o que parezca la chimoltrufia, porque no, o sea, no es nada que ver. ¿Por qué? Porque no tienen la misma fe, punto. Porque no creemos en el mismo Dios. Porque no hay nadie que crea en eso. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que ir a mi tierra de donde vengo, donde sí compartimos esta fe. Entonces, más allá del físico, lo que realmente queda y es más importante es la fe. Por eso dice, vana es la gracia, cuando dice de la mujer virtuosa. Verso 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Ok? ¿Por qué? Dijo, ok, se tiene que casar con una mujer de esta fe, pero su lugar no es en ese lugar. Esa era la parte complicada. Él tiene que estar aquí, pero tiene que guardar la fe que venimos trayendo desde allá. Entonces, no es tan importante la parte geográfica de donde estás, sino que se comparta la misma fe. Esto lo sabía Abraham, ¿por qué? Porque a Abraham se le dieron las promesas más grandes, más importantes que hasta ese entonces se habían dado. Ninguna promesa había sido más grande para un hombre que esas que se le habían dado a Abraham hasta ese momento. ¿Qué promesas? Te bendeciré, serás bendición en tu simiente, en tu semilla, en tu descendencia, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero si tú mezclas la semilla de la fe, pues se va a perder esa promesa. ¿Se dan cuenta? No sé si captemos la importancia de esto. ¿Por qué es tan importante eso? Porque qué difícil es talar un árbol cuando ya es un cosotas. Imagínense las palmeras que tenemos aquí afuera, talarlas. A ver, empújala y tírala. Qué difícil es. Pero cuando es una plantita o cuando es una semilla, qué fácil es destruirla, ¿no creen? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está viendo Abraham. Abraham ve aquello que habría de ser del pueblo de Israel. Pero él entiende perfectamente que sí, mucha promesa, sí, mucha bendición, pero se podía echar a perder por no saber guardar la semilla, por no saber conservar esa promesa por medio del linaje, por medio de esa descendencia. Y ahora acompáñenme al libro de Esdras y vean qué fuerte estaba el asunto. El libro de Esdras, el contexto es: ya que el pueblo se dispersó, ya que las tribus fueron llevadas, ya que desobedecieron, ya que se mezclaron en muchas ocasiones, un remanente regresó a la tierra de Israel. Reconstruyen las murallas, empiezan a reconstruir el templo, pero no todos tienen esa convicción de purificarse, esa convicción de santificarse, de obedecer a Dios en esto. Entonces Esdras y Nehemías, que eran de armas tomar, toman cartas en el asunto de una manera muy directa. Ya imagino yo, si un pastor o yo hiciera eso, no hombre, creo que me meten a la cárcel. Pero fíjense cómo lo tomó Esdras, por esa importancia, porque él veía que esto no debe ser un asunto nada más familiar de: ay, qué bueno que mis hijos ya se casaron con esta persona y ya, ay, pobre de los demás. No deberíamos de verlo así, deberíamos de verlo: oye, si esta persona se está relacionando con alguien que no es creyente o se casa con alguien que no es creyente, nos va a afectar a todos, nos va a dañar a todos, porque todos somos parte de ese llamado, parte de ese equipo. Y no pensar: ay, pues ay, pobre de tu hijo, ay, pobre de tu hija. No, a todos nos debería de importar, a todos nos debería de pesar. Tenemos que tener esa visión. Por eso cada que nace una nueva criatura y la presentamos aquí, la verdad es que nos debería de dar a todos los que somos padres muchísimo gusto. ¿Sabes por qué? Porque es el potencial de que tu hijo se pueda casar con una persona creyente. Con una persona creyente. Y ahorita van a ver unos ejemplos. Es más, antes de ver el libro de... Bueno, vamos primero a Esdras y luego vamos a ver la amargura de los yernos y de las nueras no creyentes. Ok, fíjense, ¿qué les dije? Esdras, capítulo 9. Entonces el contexto es: regresan del exilio de Babilonia después de una arrastrada por el mundo, después de comer algarroba de cerdos y pasarla muy mal en el mundo y en Babilonia, por fin regresan, ¿y qué sucede? Capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo... Fíjense, van con Esdras. Esdras está narrando: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. O sea, el pueblo y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esto le llega a Esdras. ¿Y qué hace Esdras? Verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, su talit, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Órale, imagínense, no inventes. Y de repente, ¿qué? ¡Crácatelas! ¿No? Y de la barba, ¿se han arrancado pelos de la barba? A ver. No, no inventes, ven un montón. Se derrite, crack. O sea, le llegó tanto la noticia que dijo: ¡ándale acá! Y de la barba también. Dice: arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y comáis del bien de la tierra, y la dejéis para heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran poder, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, le duele a Esdras esto. Era al revés, dice, ustedes debían de destruirlos, no debían de dejar de ellos, y ahora sale con todo lo contrario, ustedes los multiplican. No, o sea, como que dice, no puede ser. Estamos todo lo contrario. Dice, ¿cómo no se va a enojar el Señor? Y ahí habla una consecuencia fuerte. Dice, Dios los va a destruir. ¿Por qué? Porque va a agarrar parejo. No creas que va a decir, ay, bueno, pues tú sí, pero bueno, pues tú no. O sea, a lo mejor no, pues va a haber, de repente va a tocar la vara igual. Ni modo. Entonces no pienses que te va a ir bien. Y miren, yo se los platico por experiencia propia, porque yo no conocía del Señor, yo no tenía ningún compromiso con Él. Y en alguna ocasión empecé una relación así con una chica y en el Inter yo me hice cristiano. Yo conocí la palabra, yo abracé al Señor, yo estaba enamorado de Dios, yo quería seguir ese camino y esta persona dijo nada. ¿Y saben qué? Es puro padecer y puro sufrir. Y cuando ya después de muchas lágrimas y llanto y sufrimiento, dije, pues esto se acabó, yo seguí mi camino con el Señor. Dije, ya, ahora sí no vuelvo a equivocarme, no la vuelvo a regar. Pues ya finalmente conocí una persona que sí estaba en la palabra, que según teníamos la misma visión. Oh, sorpresa, póngale, pues no estaba en el guión, conozco de raíces hebreas, entonces otra vez volví a cambiar. Entonces, otra vez volvíamos a estar en yugo desigual y otra vez la misma sufridera y el mismo padecimiento. Es terrible, sí. Yo les digo, no quieren beber de esa copa. Yo por eso cuando conocí a Ivy, la verdad le dije, no vamos a cambiar de opinión, ¿verdad? O sea, yo ya viví de esa copa, no quiero vivir nunca en mi vida, jamás, esa experiencia, jamás. Porque es algo amargo, que no quieres estar un solo día ahí. Dice un dicho que el matrimonio puede ser lo más cercano al cielo o al infierno, tú escoges. ¿Y sabes qué? Si tú escoges a una persona que no cree en el mismo Dios que tú y no tiene la misma convicción que tú y la misma fe que tú, escoges también a tu suegro. ¿A quién quieres de suegro? Y así me lo dijo una persona en la congregación cuando conocí de raíces hebreas y que yo estaba así. Me dijo, pues tú escoges tu suegro. O a Dios o al diablo. Así que, pues, ¿a la hija de quién vas a escoger? ¿A la hija de Dios o a la hija del Satanás? ¿A la hija del diablo? O sea, tú escoges tus suegros también. ¿A qué suegro vas a escoger? Porque así es algo terrible, es algo muy fuerte, créanme. Bueno, vamos a terminar de ver, no el chisme, sino la historia de aquí, de lo que sucedió con Esdras. Capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y bueno, ay Dios, qué complicado está esto. O sea, aquí la ecuación ya está muy difícil. Porque aquí ya hay hijos, o sea, aquí ya hay cuestiones muy fuertes de por medio y controversiales. O sea, nosotros vamos a despedir incluso a estas mujeres y a sus hijos. Entonces, ya es un problema mayor, ¿se dan cuenta? O sea, aquí ya no es de, bueno, ¿sabes qué? Pues ya terminamos, la verdad es que lástima, tú vas para un lado, yo voy para el otro. Aquí ya no es así. Aquí ya hay familias, hay sentimientos, hay corazones, hay parentescos, hay un montón de cosas de por medio. Por eso tienes que pensarle muy bien en la que te estás metiendo. Porque no es así de, bueno, ¿sabes qué? Le cambiamos de canal a la película. No es le cambias de canal. Aquí no es le das la vuelta a la hoja. Aquí hay vidas, hay corazones de por medio. Te estás casando con una familia, te estás casando con un entorno. Entonces, aquí está durísimo. Ahora, quiero aclarar un punto muy importante. Y es, esto no tiene nada que ver con raza. Porque si no, nos podemos desviar en muy peligroso el camino y se hacen genocidios. Y que esta raza y que esta no se mezcla con esta. Y pues era parte de la idea de Hitler, ¿o no? La raza aria, la raza superior, ¿no? Hay que exterminar a estos porque estos son de otra raza. Dios no está mandando el exterminio de una raza. Él está diciendo, multiplíquense entre ustedes. Pero con ellos no se mezclen porque son diferentes en cuanto a su fe. Entonces, eso es muy importante. ¿Y de dónde aprendemos esto? Moisés, ¿con quién se casó? Con una cusita, con una africana, con una persona que no era propiamente hebrea. Después le criticaron, ¿se acuerdan? Sus hermanos de que, ay, ¿cómo se casó con esta? La cuñada, que quién sabe qué, que si negrita, que quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, no es por raza. José, Josef, ¿con quién se casó? Eres más, era la esposa de un sacerdote que de Potifar o Potifera, lo que sea, Asenat. No es una cuestión de raza, es una cuestión de fe. Ruth la Moabita también. Y eso no es ejemplo, porque yo he platicado con muchos jóvenes, cuando yo también era joven, que te decían, ahí está el ejemplo de Ruth. ¿Quién dice que no puedo tener novia no creyente? ¿Quién dice que puedo no tener novia no cristiana? Decían, ahí está Ruth la Moabita. Pues sí, es lógico que no era el pueblo hebreo. Pero ves y estudias la Escritura y su testimonio y su confesión, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella tuvo la opción de regresar a buscarse un marido de su pueblo y no quiso. ¿Se necesita más pruebas para darte cuenta que se había convertido? No había más prueba de eso. Entonces, no hay tal que Ruth tenía yugo desigual, que Moisés tenía yugo desigual, que José tenía yugo desigual. No es cierto. Los nombres de los hijos de José, ¿cuáles fueron? Efraín y Manasés, nombres hebreos, porque él guardaba el pacto, él guardaba la identidad. Que después se desviaron algunos, en el caso de Moisés, se cree que los nietos de Moisés se apartaron, bueno, es otra historia y no tiene por qué ser, no tiene nada que ver. Entonces, uno, no es por raza, dos, no hay excepción de que, bueno, pues es que porque Moisés y que porque José y que porque Ruth, no hay excepción. Estamos hablando de fe. Entonces, cásense, jóvenes, con quien quieran, mientras sea en la fe. Güero, chaparro, moreno, alto, bajo, flaco, como quieran. Lampiño, barbón, peludo, el tío cosa, como quieran. No hay ningún problema, lo vamos a querer igual, ¿sí o no? Pues ahí está. Y papás, no anden dándole el codazo, pero que tenga lana, hija, pero que tenga dinero, ¿no? Pero de preferencia que esté güerita o que... No hay nada de eso, ¿ok? No me los desanimen, ven que es tan difícil y luego los papás se ponen exigentes. Ese también es un grave error que cometemos los padres. Que de repente nos subimos y sentimos, nadie merece a mi bebé, ¿no? Mi princesa, este inmundo, a ver, ¿no? No, la verdad es que no seamos tan exigentes. Con que guardemos la fe, con que realmente sea una persona nacida de nuevo, con que garanticemos que tiene la fe, es más que suficiente. Ajá. Ahora, vamos a seguir viendo esta historia de terror. Nehemías, capítulo 13, todavía no termina. Les quiero dejar muy en claro lo que dice la Biblia y no mi testimonio, que ya se los di brevemente y algún día si quieren se los puedo platicar con amargura de corazón, de ese trago amargo que viví. Fíjense, Nehemías capítulo 13, para que vean las cosas, para que vean qué condescendientes somos. No lo digo yo, se los digo porque les amo. Dice así, versículo 23, Nehemías 13. ¿Ya están conmigo? Nehemías 13, versículo 23. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod, porque no sabían hablar judaico, o sea, hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjense, ya ni los hijos hablaban el hebreo. Y yo les puedo decir que hoy muchísimos judíos ni siquiera hablan hebreo, Se los digo con conocimiento de causa. Muchos judíos hoy que dicen, no la leo en hebreo, o sea, no la entiendo y tampoco la explico. Tampoco le entiendo. ¿Por qué? Porque sus papás se casaron con alguien que no tenía la fe, que no era judío, pues andan en otro rollo. Entonces, fíjense, aquí está el testimonio. Entonces dice Nehemías, verso 25, y reñí con ellos y los maldije. Tómenla, ¿cómo ven? O sea, se fuera de este Nehemías, aguas, te lo toparas en la calle porque de unas cachetas guajoloteras, una cachetiza, y además los maldijo. O sea, ni siquiera de, bueno, Dios te bendiga. No, no, Dios te bendiga nada, ¿qué? Reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos. Ah, caray, qué bueno que no nos lo encontramos aquí porque estaba rudísimo. Y luego dice, y les arranqué los cabellos. O sea, les arrancó los cabellos a él, pero dice, no, yo se los arranqué a él. O sea, las dejé medio pelonas a las mujeres, a los hombres. O sea, pues al fin y al cabo, bien que te gusta, pues a ver si te gusta así pelón, ¿no? A ver si te gusta así con cabellos aquí cortados. Yo no sé si traía las tijeras ahí en la mano. Dice, aguas, ahí viene el Nehemías con las tijeras en la mano. Este cuate no es... Este sí era de armas tomar. Este sí estaba rudísimo. Entonces, reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. O sea, que está durísimo. O sea, que más bien creo que se agarró a los papás, ¿no? Yo creo que se agarró a los papás. Digo, a ver, ¿cómo que están sus hijas con esos? Véngase para acá y tómala. Está desgreñada ahí en el mercado, imagínense. Y luego fíjense, ¿qué ejemplo les pone? Verso 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Fíjate, si aún Salomón, con toda su sabiduría, ¿te crees más sabio que Salomón? O sea, ¿crees darle la vuelta a Salomón? ¿Y qué dicen muchos? Bueno, pues es que eran 700. 700 contra uno, montoneras, pues así como no. No. Aunque hubiera sido una... Aunque hubiera sido uno, créeme que el corazón de Salomón se hubiera inclinado, se hubiera desviado. Es lamentable eso. Ver jóvenes, hombres o mujeres, que tienen un llamado de Dios y de repente, oh my goodness. Verso 27 dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y ya les digo, no es que sean extranjeras en sí, sino el tema es la fe. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanabalat, oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. O sea, aún en el sacerdocio había de estos. Y del pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Por eso algunos consideran, no sé si sea así, no digo que sea de esa manera, pero algunos consideran que una persona no puede servir, no puede estar en el ministerio si su cónyuge no está del todo en la palabra, o sea, no comparte eso, pero bueno. Eso es otro tema en sí, no exactamente quiero meterme a ese punto, pero en base a este pasaje dicen, oye, pues cómo, no puede ser. En fin, bueno, volvemos aquí después de esta lectura complicada. Ahora sí, para finalizar, para crear así, vamos a ver la amargura de las yernas, de los yernos y de las nueras. ¿Quién lo vivió en carne propia? También en la Biblia tenemos un ejemplo. ¿Quieren verlo o no? Para que no lo vivan ustedes, vean cómo lo vivieron otras personas. O si ya lo vivieron, pueden decir amén. Bueno, no digan amén, pero... Dice, Génesis capítulo 26, versículo 34. ¿Qué angelito fue el que salió con su domingo 7 de papi, mami, fui al cocobongo y qué crees? Te presento a mi novia. Te presento a mi novia. Pero Dios es amor, ¿no? Porque Dios es amor, no juzgues, o sea, Dios ama a todos por igual. Estamos en la gracia, ¿cuál es el problema? ¿No? Pues sí, claro que Dios es amor. ¿Dios puede convertir a cualquiera? Claro que sí, solo que esa es labor del Espíritu. No te creas el Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. Dale chance. Génesis 26, verso 34. Para que vean que no nada más los jovencitos les pasa. Génesis 26, 34. Y cuando Esaú, ¿quién es Esaú? El hermano de Jacob, el hijo de Isaac, el patriarca, nada más y nada menos. Cuando Esaú era de 40 años, ¿qué se le ocurrió? Ya estoy grande, ya necesito mujer, ya se me está yendo el tren, ¿cómo voy a quedar solo? Hay que multiplicarse. ¿Qué dijo? Tomó por mujer a Judith, hija de Beri, geteo. Y a Basemat, hija de Elón, geteo, como que dijo, mejores son dos que uno, ¿no? Hoy era martes, dos por uno, se llevan muy bien, no hay ningún problema, la Torah no prohíbe la poligamia, dice él, pues me tomo de a dos, por si a una no le gusta a mi mamá, a lo mejor a la otra le gusta a mi papá, se va con los geteos, que eran hititas, extranjeros, otro pueblo, y toma estas mujeres. Verso 35, ¿qué dice ahí? Léanlo con sus ojos. Con sus propios ojos. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sabes qué dicen los rabinos? Dicen, oye, si alguien de la altura espiritual de Isaac y de Rebeca, de los patriarcas, dice la Biblia que les era amargura ya no de la vida, de espíritu, les fue así de fuerte, para cualquier mortal como tú y como yo, no te pases. Está más rudo todavía. Ahora, capítulo 27 de Génesis, nada más ahí denle la vuelta a la hoja. 27, verso 46. Pasa el tiempo, las cosas no se suavizan, no mejora la relación entre la nuera y la suegra, que estadísticamente son los que tienen más conflictos, así que no quiero ser mala onda, pero estadísticamente los que tienen más broncas con las suegras, entre las relaciones de suegra y nuera. ¿Ok? Dice... Génesis 27, 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Sabes qué? O sea, ya estoy harta de mi vida ya. O sea, mi vida es un infierno por estas mujeres, por mis nueras. Qué tremendo, ¿no? Qué feo tendría que ser así la vida. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Órale, o sea... Ya, durísimo, o sea, ¿sabes qué? Ya no quiero ni vivir. Sí. O sea, si Jacob, el otro hijo, nada más tenían dos hijos. Este hijo, Saúl, ya nos hizo la vida imposible. Si Jacob toma de esas hijas, no, ¿sabes qué? Yo me divorcio, le dijo Isaac ahí. Causal de divorcio, las nueras. Así que digo, ya. Isaac, serás Isaac, serás lo que sea, yo me divorcio de ti si mi hijo se casa. Ahora entiendes, no lo justifico. Ahora entiendes por qué en ese capítulo Rebeca le ayudó a engañar. ¿Por qué le ayudó a Jacob a tomar la bendición? ¿Por qué Rebeca no quería que Saúl tomara la bendición? Porque dijo, no, ¿sabes qué? No. Así que hijos pueden quedar desbendecidos por las parejas que escojan. Por no decir desheredados, ¿no? Pero por lo menos, a lo mejor no hay herencia, pero no va a haber bendición. Ahora entiendo por qué Rebeca dijo, no, ¿sabes qué? Y además que Saúl tome la bendición y que éstas se queden con el liderazgo de la tribu y con las tierras y con todo. No, gracias, ¿sabes qué? Yo le ayudo a mi hijo Jacob, ven, vamos a hacer este plan. O sea, ni modo, mejor te echo la mano, a ver cómo lo hacemos, pero no te quedes con, o sea, no puede ser. O sea, yo me quito la vida, o sea, yo ya para qué quiero vivir más. Qué tremendo. ¿Amargura o no amargura? ¿De terror o no de terror? Pues yo digo que sí es de terror. Es de terror. Ahora fíjense, les pongo aquí algunos conflictos. Porque, ¿qué es el yugo? El yugo era esta pieza de madera, no sé si la alcanzan a ver en la imagen, que se ponía sobre los animales del arado, los que estaban ayuntando. Y la idea es que estos dos animales compartían la carga. Tenían que ser animales de características similares en cuanto a tamaño y fuerza. Si alguno de los dos no tenía esta situación, o estaba dispar, entonces iba a haber un conflicto continuo. Y cuando fueran castigados, a los dos les debería de tocar. No iban a poder jalar parejo. Era imposible, no había manera. Era un mandamiento, no ayuntar dos especies de diferentes especies, no poner yugo a dos especies de diferente clase, en fin. Es un principio que se entendía perfectamente en aquellos días, y esta es la parte espiritual, que Dios te pone un yugo también a ti. Y la persona que esté junto a ti, por más amor que tengas, no digo que no se amen, bajo cualquier término que le puedan entender amor, simplemente no van a jalar parejo, no se va a poder. Ya vimos que va a ser aflicción para los padres, va a ser aflicción para tu vida, ¿sí? Si de por sí dice Pablo que hay aflicción en la carne, en el matrimonio, y dice yo se las quisiera evitar, no, pues ya de plano te gusta jugar con fuego, o sea, está complicado. Ahora, imagínense en estos temas como el dinero. Si de por sí hay problemas en el matrimonio por dinero, sí o no, con toda confianza. Los que están en el mismo yugo, sí o no. No, que por qué gastaste en esto, no, que la tarjeta, no, que ya nos endeudamos, no, que no me avisaste, no, que de por sí hay cuestiones así. Ahora imagínate, si le vamos a diezmar, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir la otra? Diezmar, no inventes tú diezmas y me divorcio, ¿cómo crees? Te duermes en el sillón el día que tú te pongas a diezmar. O sea, olvídate de no sé qué si estás diezmando. O sea, ni de broma. O sea, nunca van a poder jalar parejo en eso. Jamás. No van a tener la misma percepción ni prioridad de lo que es el dinero. Y donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y les pongo también un tema que no crean que no es importante, y es la sexualidad. Ay, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué los inconversos, qué, pues cómo son, o qué tienen tan raros? ¿Qué no? Pues bueno, para empezar, no van a cargar el mismo yugo en cuanto a la Torah. Por eso les decía, cuando decía de la incircuncisión, por ejemplo, no van a estar ni siquiera de acuerdo en ese tema. Y dos, con el tema de Nidá. ¿Se acuerdan del tema de Nidá? Nidá son los días de abstención de las relaciones maritales en los matrimonios. Entonces, pues si de repente el marido llega con todas las ganas ahí del mundo y la mujer le dice, no, pues ¿qué crees que estamos en Nidá? No, que Nidá ni que nada. Le va a hacer transgredir. Y va a llevar una carga y va a llevar un pecado que es grave de acuerdo a la Torah. Porque es un pecado grave de acuerdo a la Torah. Entonces, no vas a estar de acuerdo en eso tampoco. En Yom Kippur, no, pues menos. Ahora, fíjense, la alimentación. Mi vida, hazme unas carnitas. Y la otra, no puede ser. Acabo de casherizar toda el sartén y todo. No, pues ni modo. O sea, y ahí el olor y todas las cosas y todo. Y van a ir a la casa de él o a casa de ella. No, pues que la mariscada. Ves que él sí come, ella no come y todo. O sea, híjole. Y luego los hijos. Todo ese tema. Las fiestas. Oye, es que viene Shavuot, que esto. No, pues yo tengo partido con los cuates, yo tengo el dominó, yo quiero ir con mi mamá, yo quiero ir con mi papá, yo quiero ir con esto. Pues que es Shabbatón, no, que es Shabbatón y que nada. El Shabbat es que no hay que prender fuego, no hay que comprar. No, yo me quiero ir a tal lugar. Y luego le sumas a la ecuación los hijos en todos esos aspectos. Todavía no nace el bebé y me ha tocado casos, ya están peleando si lo van a circuncidar o no. Todavía ni nace el bebé, ya están deschongándose. Ese es el grave problema, de verdad, no lo tomen a menos. No lo tomen a menos. Si no es tu situación, Baruch Hashem. Si no es tu situación, Baruch Hashem, dale gracias a Dios. Si no te has unido todavía, abre tu corazón a esta palabra. Tómalo en cuenta, tómalo en consideración. No quiero yo ser el aguafiestas, ni quiero ser el que los desgreñe, ni el que... ni me voy a arrancar la barba, créanme que tampoco. Bueno, si de repente me ven ahí con la barba arrancada, a lo mejor fue que ya me... Pero se los digo por su propio bien, se los digo porque les amo y porque Dios les ama. Les ama más que a nadie. Dios tiene una persona para ti. Dice, ¿dónde está? Preséntemelo. Bueno, no lo sé. Pero Dios siempre tiene a alguien si tú le buscas. El que busca, encuentra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, deleítate primero en el Señor. Encuentra tu gozo en Él. Encuentra tu dicha, tu felicidad, tu relación en Él. Qué gusto que este tema tiene que ver hoy, para los que lo escuchen después, en el contexto de la fiesta de Shavuot que estamos por celebrar. Porque la fiesta de Shavuot es eso, es cásate conmigo, dice el Señor. No te unas en yugo desigual, no adoptes otros dioses, no abraces otros dioses. Yo tengo para ti una vida mejor. Dios también siempre tendrá una persona, aunque parezca imposible que no. Ahora, ¿qué pasa si te tocó, como en un momento a mí me tocó un momento así, aunque no casados, pero... pues de repente, oye, es que estábamos los dos bien, los dos éramos católicos o cristianos o musulmanes o Hare Krishna, estábamos contentísimos Hare Krishna los dos, pero de repente uno de los dos cambió, porque también hay casos. Ahora, ¿qué hago? No lo escogí yo el yugo desigual, pues ya estábamos así, chispas, ahora cambió así. ¿Qué hacemos? Primera de Corintios 7, lo primero que dice es, no te desligues de tu pareja, no te separes de ella en automático. Ah, no, es lo mismo, vámonos, Dino, ¿qué dice? El marido no abandone a la mujer. No la dejes nada más porque, ¿no crees en lo mismo? Perfecto, casi casi, yo ya me voy. No, no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque los hijos son santificados finalmente en ti, en el creyente. Ahora, también dice, bueno, si la otra persona no consiente en la fe, no practica esto, ya oraste, ya lo intentaste, es incompatible, dice, bueno, a paz nos llamó el Señor, porque no sabes si tú lo vas a hacer salvo. Entonces, bueno, ahí sí. Pero no puedes dar de buenas a primeras el carpetazo de decir, yo mañana me divorcio porque ya me convertí ayer. O sea, eso más bien es un pretexto y no una verdadera justificante. Hay que orar, hay que interceder. Y Primera de Pedro, capítulo 3, para las mujeres particularmente, dice que sea el testimonio para aquellas mujeres que tienen maridos no creyentes. Dice, gánenlos por su conducta recatada, por su testimonio, por su sujeción, sin palabras, sin palabras. Y yo sé que, la verdad, con toda confianza, mujeres, es de las cosas más difíciles. Porque la Biblia es la que realmente, fum, 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 un espadazo, a Biblia se abierta, a ver, órale, que no entiendes, que no, híjole. Y dice, sin palabras, por algo dice ahí, ¿sabes qué? Ni le digas. Al contrario, primero cambia tú y tu marido va a caer también. Tu marido también se va a convencer. Y no pierdas la fe, no dejes de orar. Dios es poderoso, Dios escucha cada oración. A lo mejor solo esto es una prueba de paciencia. Entonces, no te rindas, no dejes de orar por tu pareja. Dios tampoco se equivoca. Si en su momento te casaste con esa persona, Dios finalmente estaba en el control de eso también. Dios sabía que habría de ser así. No había esa opción, no había esa oportunidad, no había en ese momento las cosas. Ora por ella. Mantén tu testimonio. Tu testimonio es lo que va a usar Dios como medio también para acercarle, para llevarle a esta parte de la palabra. Y yo sé que algunos han dado fe de eso. ¿Por qué? Porque en el caso de algunos, ustedes, algunos se acercó primero a raíces hebreas, por ejemplo, y la otra persona no. Y entonces ahí se desequilibra el yugo porque, oye, ya me cambiaron a mi marido, que no sé qué. Luego vienen las mujeres a reclamar. Estábamos felices acá, congregándonos y todo, y ahora ya salió que judío, y que esto, y que esto, y que lo otro, y que lo otro. Y se hace un yugo desigual, pero viene y viene y viene la palabra, y viene la palabra como agua, nos limpia y nos hace entender. Entonces, bueno, pues también es un tema de paciencia. Así que, pues yo quiero decirles de todo corazón que oremos ahorita por nuestros hijos. Porque veamos esto con esta trascendencia, como lo vio Abraham, como lo vio Isaac, como lo vio Rebeca en su momento, como lo vio Jacob en su momento, y no nos quedemos con de, ay, pues ya con que amigos de casa y ya no me importa lo demás. No nos quedemos con esa mentalidad pequeñita de no sé cómo decirlo, como de, pues somos una congre ya, sino somos un pueblo, Veámoslo de esa manera, que trascendamos eso. Si el Señor tardara en regresar 100 años, ¿con quién se va a casar tu hijo? ¿Con quién se va a casar tu nieto? Así tendríamos que preocuparnos por los de mañana y no dejar de pensar solo en nosotros. Así que, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar por este tema tan importante y que el Señor nos permita, como les decía en el contexto de este estudio, de que hoy justamente, y creo que no es casualidad los temas que vamos viendo, hoy hacemos un pacto con el Señor. Hoy nos toca a nosotros también hacer lo mismo. Decir, ¿sabes qué? Estaba en yugo desigual, me casé con quién sabe quién, espiritualmente, con otro Dios, hoy me divorcio y me caso con el Señor. Amén. Si ese es el caso. Y si no, confirmo nuestro pacto con el Señor.